Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hold on for a second. Breathe for a minute. And see, hear, feel all that's surrounding me. I will take it easy for a moment. Relax for a while. Just time out for some time. Wrong or right, I'll quit the talk and take the pace out of my walk.
1:07 en COPE más Euskadi. Si alguna vez has pensado que puedes hacer inversiones pasando fronteras, ¿qué países o estados te vienen a la mente? Y si te decimos el estado de Camerún en África Central, ¿qué piensas? Tiene mucho más que su selección nacional de fútbol, ¿eh? Considerada, por cierto, una de las mejores selecciones futbolísticas tras participar en 8 mundiales, pero es mucho más. Se ríen nuestros tres invitados, porque ¿qué nos ofrece Camerún? Hoy vamos a obtener información acerca de ello gracias a nuestros tres invitados que pertenecen a un partido político de Camerún, el RDPS. Voy a ir presentándolos. Bueno, tenemos en primer lugar a Armel Mebanda, secretario del partido. Muy buenos días, Armel.
Sí, muy buenos días.
A Pierre Antagama, lo digo todo con miedo, porque si lo digo mal, Pierre Antagama.
A Tangana.
Presidente del partido. Y Eli Diwi, consejero. Sí. Ya podéis disculpar la pronunciación de los nombres y apellidos.
Yeah.
Bueno, pues Armel, Pierre, Eli. Vosotros sois de Camerún los tres.
Sí.
¿Y vivís aquí o
sí,
estáis entre una?
Aquí,
vivís aquí totalmente,
sí,
¿no?
Sí. Uh-huh.
En Vitoria, además.
En Vitoria, además, sí.
En la capital alavesa, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tiene Camerún? Nos reíamos un poquito con lo del fútbol, ¿verdad? Que admiramos, desde luego, esta destreza, pero tiene muchas más cosas.
Sí.
Qué pena que a veces tengamos ese desconocimiento, ¿no?, de esas tierras, que seguro que ofrecen muchísimo.
Sí, sí.
Pues contadnos, ¿cómo describiríais Camerún? ¿Qué es? ¿Cómo es su clima, su geografía, sus gentes? ¿Cuáles son los sectores a los que se dedica mayormente?
Buenas tardes otra vez. Bueno, en primer lugar, es un placer estar aquí hoy. Y os agradecemos por la invitación. Y ya sabéis nuestro nombre, tengo el secretario y el consejero. Y yo soy el responsable de una célula, porque realmente no soy el presidente del partido en España, pero soy presidente de la célula en Vitoria-Gasteiz.
Como un delegado, entonces.
Como un delegado, sí. Bien, pues vale. Uh-huh. Esto, vale. Hablando un poco de Camerún, pues... lo primero, que ya estamos aquí representando el RDPS, si no obstante hacer un pequeño resumen.
Sí,
vale,
por supuesto.
Vale. RDPS es un movimiento democrático que trabaja por la investigación, la consolidación de la unidad, la integración y la independencia nacional, así como el desarrollo económico de Camerún y la salvaguardia de... las libertades fundamentales del país y todos ciudadanos.
Uh-huh.
Vale, para saber un poco, también fue fundado en 1960.
Es relativamente joven,
sí,
¿verdad?
Sí, en 1960, justo después de la independencia, antes de llevar llevaba el nombre de la Unión Nacional de Camerún. Y el 24 de marzo de 1985 se convirtió definitivamente en RPC. El RPC también es un partido político en el poder.
Ajá.
Ahora
está ahora mismo
su,
en el poder.
Sí, claro, con su
excelencia. Tiene su representación, entonces.
Sí, sí, con su excelencia, el presidente señor Paul Biya, como presidente de la República Democrática de Camerún. Eso es un pequeño resumen.
Sí, por supuesto.
Para que sepáis un poco...
Nos parece estupendo, Pierre, porque os iba a preguntar acerca de ello, ¿no?
Sí.
Y de qué hacéis desde vuestro partido para promover el turismo y también la inversión. Pero muy bien que tengamos esa base y que sepamos de dónde procedéis vosotros tres, ¿no? Y hablamos de Camerún, eso, de ese estado desconocido, y no tan desconocido para muchos otros vascos, por ejemplo, y otras tantas gentes del mundo, ¿no?, que ya saben de su riqueza y que han hecho ahí sus inversiones. Para los que no conocemos, ¿cómo es Camerún y a qué se dedica?
El Camerún se dedica a muchas cosas. Por ejemplo, le cojo un ejemplo ahora. Desde el año 2017, el Camerún y España ya tienen una visión común para la emergencia Los dos países han desarrollado una cooperación bilateral multifacética en varios sectores.
Sí.
Así que tampoco Camerún no es un país no conocido por España.
Desde luego, a nivel económico, a nivel de estructura es conocido. Y como decimos ya, ahí hay sí. inversión y hay una estrategia, ¿verdad?
Sí.
Desde los dos lugares.
Sí.
Igual más a nivel de población, a nivel de ciudadanos, de los que no conocemos, los que no hemos estado económicamente ¿no? interesados en ello, no lo conocemos. Pero sí hay ya una línea de acción,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Hay una alineación, sí. Sigo diciendo que la cooperación hispano-camerunesa abarca los dominios económicos, sociales, culturales e incluso militares.
Sí.
Que, bueno, hay varias empresas españolas que contribuyen ya al desarrollo de Camerún en los sectores de la energía, las infraestructuras, la pesca, la industrialización de carreteras, la agricultura y la porcicultura. Que
ajá.
España ya está, y por ello también estamos satisfechos con esa cooperación bilateral con España, que ya en su conjunto abarca emergencia, abarca, como decía, que en su conjunto abarca ya, lo mencioné anteriormente.
Sí.
Sí.
Y seguro que, además, una unión, una unidad que enriquece
claro.
tanto a España como a la vale, República de Camerún, pues, por supuesto, vale. ¿no?
Por supuesto,
sí, Armel.
Si quiero que pueda explicar sí. exactamente. Primero, gracias
sí.
por la invitación.
Por supuesto, aquí, bienvenidos.
Sí, entonces, te lo explico. El Camerún, tenemos una posición estratégica. Porque estamos en el centro de 6 países en la África Central.
Efectivamente.
Entonces, lo que sí, lo que significa que... ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el Camerún es el país que manda a los 5 países. Por ejemplo, tenemos un puerto donde alimenta, abastece a países como África Central, Gabón, Chad, Guinea Ecuatorial y a veces Congo-Brazzaville. Entonces, tenemos una estabilidad. Entonces, como te estaba diciendo, que tenemos una posición estratégica. Tenemos...
Sí, desde luego la ubicación...
Eso es muy importante.
Muy importante,
entonces,
y hay que aprovecharla, y es lo que ha hecho Camerún, ¿no?
Eso es.
Aprovecharse de esa ubicación.
Camerún tiene la estabilidad política subregional. ¿Qué significa esto? La estabilidad política subregional viene de Camerún.
Uh-huh.
Eso lo tengo. ¿Qué quiero decir con esto? Políticamente, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, el Guinea Ecuatorial o Chad o Gabón, por ejemplo, que hay un problema ahí, que quieren hacer algo que no es bueno, si no pasa por Camerún, eso no se puede ocurrir.
Ajá.
Todo, ¿por qué? Por la ubicación, porque estamos en medio. Entonces, si vamos a entrar en la riqueza que tenemos en el Camerún, ahora te vamos a hablar la riqueza que tiene el Camerún, el potencial que tenemos, todo lo que tenemos. Pero tenemos
a nivel geográfico,
geográfico,
cultural, por supuesto,
el tema del agrícola, el tema de la hostelería. Pero primero vamos a hablar primero de la agricultura. Primero.
Venga, pues vamos a ver cuál es el sector, qué es lo que se produce en Camerún.
Por ejemplo, ahora mismo, te digo, el producto en agricultura,
sí.
el producto interno bruto agrícola, es de 14%.
14%,
ahora
Producto Interior Bruto.
Sí, uh-huh. ahora, porque en 2020 era de 17%.
Okay, sí.
Pero con el tema de la pandemia sí. hemos regresado, ahora estamos 14%.
Y eso ha ocurrido en muchísimos sitios
sí, sí.
a nivel internacional.
¿De qué parte eso? De la pesca marítima, del desarrollo rural, de agua y bosque, por ejemplo. Entonces, te voy a coger un ejemplo ahora, por ejemplo. En el Camerún, el tomate es... uno de los alimentos más consumidos por la población, con una producción anual estimada en 800.089.800 toneladas al año.
O sea que el tomate es
sí.
algo en la alimentación allí fundamental
sí, sí,
para
sí.
comerlo allí mismo. Es
sí,
algo que se produce allí y se come
sí.
allí.
Entonces,
sí.
imagínate esto, solo esto, el tomate. Entonces, y más de 329.000 pequeños productores. Significa que... yo, por ejemplo, individualmente hay alguno que tiene su pequeña empresa que produce, ¿me entiendes?
Sí, entonces, hay muchas tierras para cultivar allí.
Sí, en todo el lado, uh-huh. la parte este, sur u este, en el centro, entonces en todo
es
el lado.
Es una tierra rica, entonces,
sí,
en
todos, el norte también,
sí.
en todo. Entonces, las frutas más consumidas en Camerún, tenemos la piña, el jengibre, están también, por ejemplo, y eso están presentes en los mercados camerunes durante todo el año, ¿eh? Entonces, la presencia, y también tenemos las frutas más solicitadas, por ejemplo, es como...
¿Solicitadas quieres decir por otros países?
No, solo en Camerún.
Solo allí, solo me estás hablando de allí. Sí, claro, sí, yo estoy pensando... Uh-huh.
Tenemos mango, naranja, toranja, guayaba también, ¿me entiendes?
Sí.
Ya, entonces...
Son frutas que para nosotros han de ser más desconocidas, unas frutas exóticas, ¿no? Y que ahora consumimos habitualmente también aquí.
Hombre, claro.
Sí,
sí, Pierre.
Sí, quería añadir algo en lo que acaba de decir el secretario. Pues si usted sabe, ¿cómo se tiene conocimiento de la yuca? Un ejemplo.
Pues desde hace unos años vemos las yucas ya en nuestros establecimientos, pero era algo muy desconocido para nosotros y tengo que confesaros, Almer Pierre Eli, que no sabemos utilizarla, apenas un poquito, ¿no?
Pues le voy a dar una idea de lo que puede ser la yuca y lo importante que es hacer ese cultivo ahora.
Y porque no tenemos tiempo, si no nos encantaría que hasta nos dierais esta receta, ¿eh? Porque nos ibais a ayudar un montón, pero
sí,
¿cuánto
es
importante
pero,
es la yuca allí en Camerún?
La realidad es más importante para que pueda saber lo que es la yuca y lo importante que puede ser
para la población,
la población y la industrialización del mismo.
Pues cuéntanos,
pues,
por favor.
La yuca es una materia prima, ingrediente principal en la producción de bebidas alcohólicas. Uh-huh. También
claro,
la yuca,
debido a su fermentación, ¿no?
Sí, entonces, claro, debido a la fermentación, sí, también.
Parecido a la patata, no sé si, bueno,
sí,
tiene una
parecido
procedencia.
A la patata, sí, 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 uh-huh. Pero tiene más cosas que
tiene más
patata,
propiedades,
más
¿no?
propiedades que la yuca. Uh-huh. Pero también la yuca es un tubérculo fuente importante de carbohidratos para la mayoría de los africanos.
Sí.
Se puede utilizar en la producción de biocombustibles,
ajá,
que será importante, muy importante para Europa.
Sin ninguna duda, en estos
claro,
momentos, en cualquiera, ¿no?
Sí,
pero ahora más.
Alimento para animales, uh-huh, almidón para ropa, con fines, y también tiene fines medicales. Para el consumo,
para la medicina también, entonces.
Sí, sí, claro. El consumo humano. En diversas formas.
Interesante,
también.
¿No?
Sí,
y que
sí,
no
sí
conozcamos un producto que tiene todas esas
sí
propiedades, ¿verdad? Pues
claro, claro. Sí. El cultivo de yuca es un negocio rentable, porque voy a entrar un poco en la parte de negocio para que...
Sí, porque nos podemos
sí,
ir adentrando,
sí,
si os
sí,
parece,
sí,
Armel
sí,
Pierre, Eli, ¿en qué nos podemos fijar
vale
para que una persona que está aquí y que os está escuchando hoy
sí,
y está viendo todas las bondades, la riqueza que hay en Camerún,
sí,
se decida a invertir? ¿Por qué tiene que invertir allí? ¿En qué y cómo? ¿Y cómo puede hacerlo? Y es difícil, porque algunos vascos ya lo han hecho.
Ah, sí. Vale. Bueno,
por ejemplo, en la yuca, estáis diciendo,
ejemplo,
en la producción,
yuca,
¿no?
Ejemplo,
tomate,
porque
la yuca...
Sí, sí.
Como te estaba explicando el presidente Pierre, mi compañero, ha visto lo que es la yuca.
Sí.
Y te acabo de decir lo que hace con la tomate.
Uh-huh.
Tú imagínate, somos 26 millones de habitantes.
¿26 millones?
26 millones de habitantes. Y la tomate que producimos ahí es muy poco. ¿Me entiendes?
Claro, a pesar de ser un producto muy utilizado.
A pesar de que no tenemos tecnología o industria, no tenemos eso. Pero
sí.
Entonces, ¿me entiendes? Todo eso son manuales con hermanos.
Claro,
entonces, imagínate,
claro.
Entonces,
es un trabajo
alguien,
manual.
Por ejemplo, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, un empresario que está aquí, ya sabemos que aquí, por ejemplo, hay máquinas, hay
sí
tecnologías, puedes venir aquí, podemos producir o industrializar la agricultura en Camerún. Eso uh-huh es lo que necesitamos. Precisamente.
Eso sería necesario allí, ¿verdad? Industrializar,
llevar maquinaria,
llevar herramienta, industrializar.
Es lo que
porque
buscamos.
Hay materia prima para hacerlo, ¿no?
Sí,
lo que
hay
solo se necesita
sí
es la industria.
Lo que pasa es que para producir, por ejemplo, las toneladas que producimos, no sé si llega a 1 millón de habitantes. Uh-huh. Eso puede.
Claro, fíjate, esos 26.
¿Por qué?
Son. Vosotros ahora estáis aquí. 26
sí
millones.
Sí. Para seguir con lo que decía mi compañero,
¿sí?
Mira, imagínate que en todo el mundo hay 800 millones de personas que dependen de la yuca como alimento básico, principal, particularmente en África, América del Sur y parte de Asia. ¿Y por qué es importante? Porque siempre hay empresas de procedimiento, de alimentos, producción de almidón, como le he dicho
¿sí?
anteriormente, producción de biocombustible, empresas farmacéuticas y sobre todo consumidores que están dispuestos a comprarnos. Uh-huh. Así que...
así que hay posibilidad de negocio. Hay posibilidad de negocio.
Entonces, otra vez para añadir lo que decía mi presidente.
Sí.
Por ejemplo, en Camerún, el cacao, el algodón, pimiento penja, el banano, es uno de los cultivos alimentarios más valiosos en Camerún para la exportación.
Ajá.
Pues imagínate esto, un empresario que está aquí, viene en Camerún, se monta una empresa, por ejemplo, del cacao, del algodón, claro, del pimiento penja y de la banana. Porque la banana, ya sabemos, la banana de Camerún forma parte de unos mejores del mundial.
Sí, no estamos hablando del plátano al que estamos acostumbrados aquí, sino de la banana que se cocina y que sirve para...
Eso, entonces...
Muchas cosas, sí.
¿Qué significa eso? Una persona que viene ahí, que monta esto, también lo puede exportar por aquí y también ahí. Y una cosa que quería decir es que el Camerún, como decía, la ubicación, las ventajas que tiene el Camerún, primero, las ventajas que tiene un empresario cuando viene ahí, porque, primero, hay una estabilidad en Camerún.
Sí.
Hay una garantía.
Eso desde luego.
Sí, primero, porque el empresario nadie se va a
meter. La estabilidad es garantía, ¿no? Sí, para invertir.
Entonces, y dos, un empresario que ya esté en Camerún, que controla el mercado en Camerún, controla los 6 países.
Ah, vale. Por eso lo de la estrategia, ¿no? De la ubicación.
¿Qué quiero decir con esto?
Que se puede extender más, entonces, una vez que llega a Camerún.
El Camerún manda la comida en todos los países. En Gabón, en Chad, Guinea Ecuatorial, también en Centroáfrica. ¿Por qué? Porque es el país más que tiene la agricultura.
Uh-huh.
Es el mejor.
Sí.
Entonces, si por ejemplo, tiene un empresario que entra en Camerún, no solo se va a...
No se va a quedar ahí, ¿no?
No.
No se va a limitar.
¿Por qué? Por ejemplo, yo soy francés, yo tengo mi empresa, tú eres español, ¿me entiendes? Tú vienes para invertir en Camerún, pero si ya te metes en Camerún, ves que este solo... No. El francés manda la comida ahí.
Sí, entonces, sí. Al final se hace extensivo y es muchísimo más, abarca muchísimo más que solo Camerún.
Claro,
no se queda en la República, sino que se extiende a todo alrededor. Es muy interesante,
claro, una persona que viene a Camerún no solo se va a quedar ahí. Claro. Pero hay mucha gente que no lo sabe.
No, desde luego, ¿eh?
Mucha gente no lo sabe.
Hoy os agradecemos que nos estéis contando porque puede abrir los ojos de muchas personas. Hay algunas que ya lo han hecho. Tenemos ejemplos, ¿verdad? Pierre, Eli, Armel, tenemos ejemplos de personas que ya están allí, que ya llevan años con negocios. Y que les va bien, ¿no?
Claro, claro.
Y ahí están los datos, ¿no? Que se puede comprobar.
Sí, quería añadir algo, pues volviendo un poco al cultivo del ejemplo que hemos cogido con la yuca, porque es muy importante, porque uno vendrá y dirá, vale, la producción con la sequía que hay en África es rentable, si realmente hace, pero le voy a asegurar que un ejemplo como la yuca es uno de los cultivos más resistente a la sequía, capaz de crecer en suelos marginales. Así que...
Que no hay que preocuparse
no
por eso.
No hay que preguntarse por ello. Sí,
no hay que preocuparse
es que
por
no
ello.
No hay que preocuparse por ello y es una...
¿Y cómo pueden informarse las personas que estén interesadas en ello? ¿Cómo pueden hacer? Es difícil porque, claro, a uno se les puede abrir ahora la mente cuando se escucha y es realmente apetecible, ¿no?
Sí.
Pero luego empezar, claro, los comienzos no son fáciles. Se puede poner en contacto con la embajada, puede pedir ayuda. Vosotros como partido político estáis promoviendo eso, ¿verdad? Tanto el turismo, que también es muy importante, porque por
eso
el turismo empiezan muchas cosas a veces, ¿no? La movilidad y luego la inversión.
Vale, pues y a los que pueden escuchar lo que acaba de decir, lo que se puede, que sean interesados, es verdad que se puede poner en contacto con la embajada que representa a todos los camoruneses en España, pero también por nuestra sede, que es célula RPC de Vitoria-Gasteiz.
RDPC, el Partido Político de Camerún, RDPC, que pueden buscar.
Y ponerse en contacto con nosotros, en ese sentido, claro que les vamos a ayudar bastante y facilitarle las cosas, la comprensión, sobre todo, de lo importante que es ir en decir en el Camerún por el momento y...
¿Tenéis contacto con las instituciones? ¿Tenéis algún tipo de ayuda y de apoyo para todo esto? Se está moviendo desde allí el ministerio, en Camerún, desde luego, para promoverlo, supongo.
Sí, claro, tenemos contactos. Pero lo que nos falta ahora, lo que vamos buscando, son esos inversores que están interesados a salir sobre el País Vasco y en todo el España,
¿sí?
E ir a descubrir lo que se puede hacer en Camerún. Y
pues yo creo que hay un poquito más, ¿eh? Después
sí, 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 hay un poquito más. Es que no tenemos tiempo de poder promover todo lo que... Todas las riquezas que tiene Camerún, hay demasiado.
Pero os voy a pedir en los dos últimos minutos, habladme de lo que es Camerún, que os decía yo al principio, tiene que ser bello, hermoso, sí, sus vale, gentes, ¿cómo son? Es que, vale, sí, que Armel, que Armel sí, tiene una inquietud quería, para, sí, por
sí,
supuesto.
Sí, quería añadir un poco.
Que no se a quede ver, nada en el tintero,
no,
Armel.
Sí, sí. A ver, quería añadir un poco lo que decía mi presidente. A ver, es muy fácil. Por ejemplo, tocó con un ejemplo, tenemos, somos 26 millones de habitantes, ¿no? Tenemos tres supermercados conocidos, Carrefour,
¿sí?
Super U y Casino. Todos vienen de Francia. ¿Qué quiere decir? Ah, no hay nada ahí como ya. Eroski o Mercadona.
¿Sí?
Yo ahora lanzo un llamamiento. No sé quién es el jefe de Eroski o de Mercadona. Para
es poner, una cooperativa.
Sí, para una cooperativa, pero que puede ser también internacional también.
Claro,
Mercadona
claro.
Sí está en Portugal.
Sí.
Pero yo no, ¿me entiendes? Entonces yo aquí doy un llamamiento a la cooperativa de Eroski para que se pongan en contacto con nosotros porque es importante.
Uh-huh.
Es importante. Porque ellos también pueden venir a Camerún para ver, para ver y para mirar.
Pues mira, ahí está el llamamiento.
Sí,
¿eh?
Sí. Sí.
Uh-huh.
Para ahí, ver se queda
y
mirar.
Y te digo, si vienen, no se van a arrepentir.
No se van a ir. Entonces, no se van a arrepentir.
Sí, para venir lo que decía. Si un empresario, por ejemplo, quiere venir, nosotros somos la garantía, uno, porque somos del partido, del poder, uno. Dos, tenemos la garantía de nuestro embajador que está aquí en Madrid. Tres, no hay nada complicado, es muy fácil. Nosotros somos los mejores intermediarios para un empresario que quiere venir para meter en Camerún. ¿Entiende? No hay
por
duda
supuesto,
y no hay
con
miedo.
Toda confianza puede eso informarse es, eso, las eso, personas eso, que quieran eso, esa información. Eso es. Bueno, pues doy por hecho que Camerún es un lugar bello, que sí. No sé en qué momento está ahora, si con muchísimo calor o con... Claro, estamos al contrario,
sí, sí,
¿no?
Es,
estamos
es,
en el otro hemisferio
sí.
Y sí, estarán claro. Entrando en el invierno, pero que supongo que no será un invierno duro, ¿no?
Nosotros
para
no tenemos
nada.
Invierno, tenemos
no hay invierno.
9 meses de calor, 3 meses de lluvia.
Madre mía,
y el calor nunca llega... Lo que tenemos aquí en Europa es que el ambiente es muy.
¡Ah, qué agradable! Pues la ola de calor de estos días atrás, no sé cómo la habéis pasado.
Es realmente muy.
Tenemos 32, 35 grados, pero aparte
bueno,
norte,
bueno,
sí,
bueno.
Ahí sí por ahí llegan hasta, hasta 40.
Parte último, norte. Y último minuto, ¿qué tal estáis aquí en el País Vasco, en Vitoria? ¿Cómo
bien,
estáis?
Yo primero, yo en España solo conozco Vitoria.
Uh-huh.
Conocer, cuando entré aquí, solo vino aquí en Vitoria. Llevo 8 años en Vitoria.
¿Os bien. Sentís acogidos? ¿Os sentís
hombre,
bien?
Claro, sí, sí, sí,
vivido,
sí, sí, sí. He estado en varias ciudades, pero de vacaciones. Pero la ciudad uh-huh. con que me acomodo y me siento a gusto es Vitoria.
Nos alegramos muchísimo sí. Que estéis aquí en Euskadi formando parte de todos nosotros,
hombre,
¿eh? Como
claro.
Ya lo hacéis. Muchísimas gracias a Armel Mebanda, a Pierre Atangama y a Eli Nediu, pues consejero, claro. Presidente vale. Y secretario del Partido Político de Camerún, RDPC.
Vale, sí. Muchas gracias. Quiero agradecer al Pepe y a Ana Salazar.
Sí,
y
sí.
Al señor Antoine también.
Al señor Antoine
también.
Muchísimas
gracias.
Ha sido un placer y esperemos volver aquí un vale. Día más para hablar un poco más.
Hay mucho que hablar de Camerún, que sí.
Hay mucho que hablar.
Nos ha quedado
también,
pendiente mucho.
Vale. Vale. Okay.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Para nosotros
gracias.
También, gracias. Vale. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pase tu melena
10 minutos para las 2 en COPE Euskadi. Aquí estamos y en nuestras redes sociales, en Twitter en @COPEEuskadi, en Facebook como COPE País Vasco y en nuestra web cope.es/emisoras/País Vasco. En este día que amanecía con muchísimas nieblas y que, bueno, después aclaraba y nos daba la sensación de que iba a ser un día bueno, ¿verdad? Pero estamos esperando, ya vemos que ese viento va cambiando y también las temperaturas, que me dirá más, que ahora mismo están muy bien, estamos entre una temperatura de 23 grados en la costa, en San Sebastián, en Bilbao, tenemos en Vitoria también 23 grados, sí, la tónica general es de 23 grados, que van a ir a menos porque va a haber un cambio brusco esta tarde, en la que esperamos agua, fuertes lluvias y también granizo, no posible granizo, en un día muy especial, en la víspera de San Juan, donde se suelen encender las hogueras, que si bien nos daban un poquito de miedo por estos días atrás con incendios, pues habrá con esta lluvia que esperamos, pues bueno, aún así, todos los cuidados que hay que tener. Quien tiene cuidados es nuestra próxima invitada, y digo en femenino porque es una ONG en general. 50 años hace que Médicos Sin Fronteras comenzaba a ayudar en el mundo, y desde entonces no ha parado, con sus trabajadores, socios, con colaboradores, cada vez a más. ¿Y dónde han ido? Pues donde se necesita, con un tren, el tren que salva vidas, un tren que va moviéndose y donde no viajan refugiados ni armas tampoco, por suerte. Es un vehículo que lleva enfermos, heridos de guerra, las personas que están en Ucrania. El nuevo informe de Médicos Sin Fronteras, Sin Piedad para los Civiles, nos ha puesto los pelos de punta. En él, pues dicen que hay una escandalosa ausencia de cuidado a la hora de distinguir y proteger a los civiles, que se les está atacando. Vamos a hablar con ellos, con Médicos Sin Fronteras, a quienes admiramos. Aitor Zabalgogeascoa es el responsable de la unidad de emergencias. Muy buenas, Aitor.
Hola, buenas tardes.
Eguerdion, ¿dónde estás tú, Aitor?
No, ahora estoy en Barcelona. Estuve en Ucrania hace unas semanas.
Bueno, o sea que lo tienes todavía muy reciente en tu retina, todo eso que has visto, ¿no?
Sí. Sí.
¿Tú eres médico, dime, Aitor?
No, yo soy el responsable de la unidad de emergencias, no soy
tú eres,
médico. ¿No?
Tú eres responsable, eso, responsable de una emergencia sin ser médico, pero bueno, estás ahí coordinando y ves todo lo que sucede en primera línea.
Sí.
Pues no sé por dónde empezar a preguntarte, porque es tan terrible, nos ha puesto tan mal ver este informe Sin Piedad para los Civiles. Estamos tan agradecidos todos, yo creo que a nivel general en el mundo, por lo que hacéis y todo lo que tenéis que sufrir vosotros viendo lo que estáis viendo, que es terrible, ¿no?
Bueno, pues en el caso de Ucrania, pues lo que queremos decir es que primero la intensidad de lo que está pasando es muy alta, y evidentemente entre los militares pues hay muchísimos muertos y hay muchísimos heridos, pero la manera en que se está conduciendo la guerra está afectando de sobremanera a los civiles, y lo que queríamos mencionar pues con el ejemplo de la evacuación que estamos haciendo en el tren en Ucrania,
sí,
es que una mayoría de ellos son civiles, y son civiles afectados por bombardeos, por esquirlas, por aplastamiento, etcétera, etcétera, esto no debería estar pasando. Pues esto lo que demuestra es que durante los combates pues no está respetando la presencia de civiles.
Por supuesto, es una grave violación, ¿verdad?, de los derechos, y sobre todo es terrible, y no sé si se sabe, si vosotros no alzáis la voz y no lo decís, no sé si a veces se nos olvida un poquito, ¿no? Ya llevamos meses con esta tragedia, Aitor, y a mí me da mucha pena cuando a veces se nos olvida, ¿no? Y alguien pregunta, ¿cómo sigue lo de Ucrania? Y dices, qué mal para todas estas personas que están sufriendo, que están muriendo y que están quedando en una situación que necesitan además ser hospitalizados, a veces a largo plazo incluso, ¿no? Hay que alzar la voz, hay que decirlo, se tiene que saber.
Bueno, nosotros queremos explicar lo que hemos visto, y lo que hemos visto ha sido eso, que lo que nos ha contado los pacientes que hemos trasladado en el tren. Ahora ya van por encima de 800 personas las que hemos movido de hospitales que estaban a riesgo de quedar en zonas de hostilidades hacia zonas más tranquilas, y bueno, como el recorrido de Ucrania es muy grande, entonces el recorrido tarda 30 horas o
sí,
entre 25 y 30 horas en llegar a los hospitales del oeste, pues cuando hablamos con la gente, pues lo que nos cuenta la gente.
Claro, y lo que veis y lo que atendéis, ¿no,
sí,
Aitor?
Sí, sí.
Claro. Oye, vosotros siempre estáis en todos los conflictos instando a los grupos armados a que respeten ese derecho internacional humanitario, ¿no?, que cumplan con sus obligaciones de proteger a los civiles y la infraestructura civil. Eso es una obligación y no se respeta. Parece mentira, ¿no?, que no se obligue, que podamos seguir viéndolo así, vez tras vez.
Bueno, desde hace años es una dinámica que estamos viendo en muchísimos conflictos, desde Siria, en Afganistán, en muchísimos lugares, ¿no? Y bueno, en este caso lo mismo, o sea, aunque haya combates en las zonas en las que hay civiles, los militares deberían de tener la precaución de mantenerlos al margen y de permitirles también salir, que esto es un derecho que está contemplado en el derecho de internacional humanitario y que hasta ahora efectivamente creo que se ha producido solo un par de veces en Ucrania en lo que vamos de casi 6 meses de guerra o 5 meses de guerra y solo ha ocurrido 2 veces y porque no hay manera de que las partes se pongan de acuerdo para que los civiles se puedan movilizar. Ya.
Sí, porque algún otro intento ha parecido más una trampa, ¿no?, que un intento bueno de que se puedan ir, desde luego. Y Aitor, no es la primera vez que Médicos Sin Fronteras está en Ucrania, ¿verdad? Ya estuvisteis en 1999. No sé si a ti te ha dado tiempo, igual por juventud o porque no has podido en todos estos años comparar. No sé si este es el conflicto más grave al que estáis atendiendo. ¿Habréis pasado por tantas cosas en estos 50 años?
No, bueno, yo puedo hablar de lo que vi en el 2014, que fue cuando empezó el problema en Crimea y en el Donbass, y en el cual, pues bueno, la única, digamos, la gran diferencia era que una guerra relativamente limitada a una zona en la que hubo también muchos civiles afectados y en la que ha habido muchísimas violaciones del derecho internacional humanitario por ambas partes. Entonces, bueno, lo demás, el resto hemos trabajando en Ucrania intentando que el sistema de salud pues se adaptara a los problemas que habían heredado un poco de la época en la época soviética se hundió un poco el sistema y bueno, hubo muchos problemas con los programas nacionales de tuberculosis, de enfermedades infecciosas, con los programas de vacunación, etcétera.
Pero, ¿Y ahora COVID, Aitor? Porque claro, no sé cómo estarán en estos momentos allí. Claro, igual no han pillado lo peor, que ha sido hace 2 años, hace un año, pero todavía quedarán retazos.
Sí, COVID hay, seguro, pero claro, ahora fíjate, digamos, es lo que menos cuenta y lo que, o sea, que la gente, bueno, habrá estadísticas y hay, y lo que pasa es que el sistema en Ucrania funciona, el sistema de salud funciona, hay una parte grande del país que sigue funcionando, o sea, hay una parte, ahora mismo, digamos que igual un 30 o como mucho un 40%, no, un 30% del país es el que está afectado por los combates activos y en el resto pues es casi sorprendente la normalidad, me refiero que sí, que te mueves y bueno, pues evidentemente pues hay controles de policía y del ejército con muy aparatosos y hay alarmas antiaéreas un rato sí y otro también, pero el resto las otras ciudades están intentando llevar una vida normal. Pero
con una sanidad que funciona, dices, ¿no, Aitor?
Con una sanidad que relativamente funciona, que ha tenido una reforma hace muy poquito, una reforma con la que la gente y la mayoría de los, no solo los usuarios, sino el personal médico no está muy contenta, pero bueno, porque claro, pues son estas cosas que...
Para hablar de
contentos bueno, pero
estamos
funciona,
también.
Sí, exactamente, sí. Lo digo por eso, porque se ha tenido una privatización y algunos elementos que están dando muchas dificultades a la hora de atender mejor a la gente.
Pues mira, cosas para que atendamos. Nuestra admiración, nuestro abrazo. Aitor Zabalgo de Ascoa, responsable de la Unidad de Emergencias Médicos Sin Fronteras, que está en Ucrania y en muchos otros sitios, por supuesto, que tiene ahora sello en Correos por esos 50 años. Un abrazo y muchísimas gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta pronto. Agur. Y es que nos tenemos que despedir ya, van a dar las 2, faltan unos segundos, lo hace Joseba Sorle en la parte técnica, Alicia Calleja aquí en el micrófono, deseándote buena tarde de jueves, te dejamos con Mediodía en COPE.